el espacio público se transforma en el altavoz de la comunidad. La cuarta estación se desplaza y la calle es nuestro espacio de encuentro ciudadano. Atención oyentes, estamos en la banca de la estación.
Bueno, hay oyentes, mucha atención, la cuarta estación se desplaza hasta la Biblioteca Juliana Scalaverri en la Casa Museo Pedro Nel Gómez, donde tenemos unos invitados de lujo para hablar de porro, de baile, aquí en la Comuna 4 y en la ciudad. Bueno, y para no hacerles esperar más, tenemos entonces con nosotros a Jenny Olaya, ella es directora de Unitango, integrante del equipo también de Aporrear. A Miriam Suaza, Colorado, y quien es líder del proyecto académico artístico Aporrear. Y Walter Garjales, también integrante y consejero de danza en representación de los bailes populares de Medellín. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Hablamos con Jenny Olaya y con Walter. Walter, primero con Walter. ¿Cómo surge el porro tradicional, Walter, aquí en Colombia?
Bueno, gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, digamos que el porro tradicional es una forma de bailar muy cadenciosa que toma sus raíces desde la cumbia, ¿cierto? Desde la parte negra. Y es, como les digo, es cadenciosa, suave, es parecida al son cubano, ¿cierto? Digamos, al vallenato, al son vallenato. Y se baila más que todo en Bolívar, en Sucre, en Córdoba. Y es un baile que se baila con velas. Es parecido a la cumbia, como te había dicho. Es parecido a la cumbia, donde se baila cadenciosamente, donde el hombre persigue a la mujer. Se baila en una rítmica de dos cuartos. Que denominamos como compás de dos cuartos, y ahí esa parte musical, que contando pues así como una pequeña historia, el hombre va siempre en persecución de conquista hacia la mujer, y donde hay una introducción en la parte al principio, luego hay un desarrollo, ¿cierto? Pero hay una parte central que le denominamos como el bozá. Ese bozá es la parte rápida del porro, que vendría a ser rápida, pero no es tan rápida, pero se es parecida a la cumbia. Entonces ahí ese bozá se hace la imitación del paso de la cumbia. Entonces sigue siendo la misma conquista. El porro tradicional tiene dos modalidades. Está el porro sabanero o porro tapado y el porro paliteado o pelayero. Pero eso desde la descripción para la gente, ¿cómo lo ve? Digamos que el porro tapado lo interpretamos muchas veces como con una gaita, ¿sí? Y esas gaitas, desde la parte tradicional, algunos son bailados, son bailes sociales, ¿cierto? Pero ya en la parte proyectiva lo bailamos como con una danza de laboreo. Ya el porro paliteado o porro pelayero es esa danza de conquista, que también es bailado socialmente, pero ya desde la parte proyectiva, que también ahí pues hay concursos de porro paliteado, es esa forma de conquista. Ha ido variando en el recorrido de la historia, ha ido variando su forma de bailar, pero sí sigue siendo la misma permanencia en su parte coreográfica, ¿cierto? Su vestuario ha cambiado porque antes era un poco más tradicional y hoy ya lleva, digamos, la mujer lleva muchas luces, mucho luz, muchas cosas brillantes. Ese porro y esa música de las personas que lo interpretan, que son bandas, llegan a Medellín a interpretarlas, ¿cierto? A que sean conocidas. Y ahí es cuando surge esa transformación que Miriam pues más en este momento nos va a contar qué pasó entonces.
Sí, es muy importante conocer
esas transformaciones que van surgiendo en los territorios, específicamente con el porro. ¿Cómo pasamos de este porro tradicional al porro marcado? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro?
Claro que sí, Alex, muchas gracias. Lo primero es agradecer a ustedes como actores sociales de la Comuna 4 esta invitación tan fraterna que nos hacen aquí a porrear, esté acá en los medios, compartiéndoles a las personas de la comuna algo de lo que se hace en Medellín. Entonces, Walter nos hablaba del porro folclórico o porro pelayero, el cual se baila a partir de la interpretación musical de las bandas que llamamos bandas musicales o bandas pelayeras. Estas bandas surgieron en el litoral atlántico alrededor de los años 1800, cuando llegaron instrumentos a toda esa sabana cordobesa, las trompetas, las tubas, los saxofones, y surgen estas bandas que no solamente interpretan porro. De hecho, el porro fue uno de aquellos ritmos que en la evolución de las bandas empezaron a interpretar. Y alrededor de los años 1920, estas bandas se fueron transformando en orquestas. Dice Augusto Amador, un investigador en la cultura del porro, que es porque a los tonos y semitonos se fueron acortando, porque podemos recordar que un porro, por ejemplo, paleteado, puede durar hasta 20 minutos. Pero entonces ya cuando esa música se fue acortando y cuando se agregaron voces a la interpretación de las bandas, surgen de esa manera las orquestas. Y las orquestas que no solo interpretan porros, sino que también interpretan cumbias y gaitas. Esto sucedió más o menos en 1920 en la sabana cordobesa. Algunas de esas primeras orquestas podemos recordar: la orquesta de los hermanos Lorduy, la orquesta Casino de la Playa Cubana y muchas otras que surgieron en el litoral atlántico. Pero alrededor de los años 1940 las orquestas empezaron a expandirse por el resto de Colombia, llegaron a Medellín. Podemos recordar que el maestro Lucho Bermúdez llegó con su orquesta y estuvo radicado aquí en Medellín en 1948. Durante un año Lucho Bermúdez estuvo radicado aquí en Medellín con su compañera Matilde Díaz. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento los habitantes de Medellín bailábamos música parrandera, música guasca, nuestra música folclórica como el bambuco, el pasillo y el torbellino. Pero cuando llegaron esas orquestas con otras sonoridades en porros, cumbias y gaitas, el habitante de Medellín pasó de un baile muy parrandero, muy brincado, muy alborotado, muy sabroso, porque tiene que ver con toda nuestra idiosincrasia campesina, a un baile más caminado, más paseado, y surgió el porro paseado. Estamos hablando de la década de los años 50. Tenemos que hablar que en ese momento los clubes de Medellín, los barrios populares, fueron apropiando a través del LP este porro paseado, que luego se nutrió con elementos del tango, del paso doble, de la milonga, y surge el porro marcado a finales de los años 60 como un estilo de baile popular diferente del porro folclórico. Entonces ahí hay una primera diferencia. El porro folclórico, por ejemplo, la interacción de romance que mencionaba Walter nunca permite contacto entre los danzantes, mientras que en el porro marcado siempre hay un abrazo de pareja que permea el baile. Entonces hay varias diferencias, y el porro marcado está compuesto de pasos, figuras y vueltas. Algunas apropiadas de nuestras danzas tradicionales, otros de otros bailes, por ejemplo la salsa. En los años 70 nutrió considerablemente el porro marcado, y es un estilo de baile que se interpreta a través de la música de porros, cumbias y gaitas en formato orquesta. Recordemos que el porro pelayero se interpreta con música de bandas pelayeras. Entonces ahí a nivel musical hay también una gran diferencia. Hoy el porro marcado sigue presente y vivo en la ciudad de Medellín.
Y Aporrear está aquí en Medellín precisamente para fortalecer esa memoria del porro en la comunidad y para apropiarnos como un patrimonio también. Bueno, y precisamente hablando del porro en los territorios, hablemos entonces del porro en la Comuna 4. Jenny, cuéntanos un poco más acerca de ello.
Bueno, yo les tengo que contar principalmente que en la Comuna 4 sí hay porro.
Eso es lo primero. Aquí tuvimos un festival muy importante del cual hay varias versiones y es Porro al Asfalto. Porro al Asfalto fue un festival creado por Jaime Castrillón y lleva varias versiones en la comuna. Sin embargo, también les quiero contar que en la comuna hay grupos artísticos que también promueven el tango con niños, jóvenes y adultos. El Centro de Desarrollo Cultural, por ejemplo, ofrece dentro de su oferta de formación clases de porro marcado. Entonces, si hay porro, desde Unitango, que es mi compañía de la cual yo soy directora, también allí le enseñamos a los jóvenes y aquí en la comunidad, pues hay muchos bailadores de porro marcado, hay gente que le interesa mucho aprender, hay gente que es bailadora social del porro marcado, hay otras academias como Línea Latina que también promueven el porro marcado dentro de sus dentro de su formación para el público. Y bueno, es como contarles un poquito sobre eso. Aporrear es una iniciativa muy importante no solamente para la Comuna 4, sino también para la ciudad. Aquí hay muchos profesores en la comuna, tenemos muchos profesores y gente que ha hecho investigaciones, personas que han hecho investigaciones y que están muy, muy enteradas sobre cómo es ese estilo de baile propio de la ciudad de Medellín, el porro marcado.
Muy bien, y hablando pues precisamente de aporrear, ¿cierto? De una, como una de las iniciativas que hay en la ciudad para fortalecer el porro, pues, ¿cuáles son las perspectivas que desde allí se desarrollan para el porro en la ciudad?
Bueno, Miriam es la persona encargada de esa parte.
Claro que sí, y es motivo de orgullo, de mucha emoción, poderles comentar algo de lo que se trata aporrear. Aporrear, lo primero que hay que aclarar es que no se trata de golpearnos, no es darnos golpes ni nada de eso. Ni tampoco es fumarnos un porro chileno, tampoco.
Ah, valga la claridad.
Sí, Aporrear es un proyecto académico, artístico y cultural que tiene como objetivo la visibilización, reconocimiento y apropiación del porro marcado como práctica representativa de la ciudad de Medellín. Entonces, es toda una apuesta con diversos componentes que tiene como objetivo justamente reconocer esta práctica cultural que, como les decía, ahora surgió en los años 60 y que hoy, luego de más de 60 años, sigue viva y presente en la ciudad. Entonces, Aporrear surge a partir de mi trabajo de investigación en maestría en gestión cultural del año 2017, donde fue mi trabajo de campo, y a partir del 2018 se convierte en un proyecto cultural, donde diversos actores sociales vienen participando, la empresa privada, aquí es importante reconocer empresas como Mírame y Accesorios BIJ, donde Yamid y su familia, Yamid Londoño, Beatriz Londoño, Silvia Londoño y Elena Chaverra han venido apoyando este proyecto, además las cajas de compensación Confama, las empresas privadas Miro, Seguridad y Cotrafa también se han vinculado, y diferentes actores sociales, bailarines, bailadores, programadores musicales, investigadores, gestores culturales, vienen apoyando a Aporrear, que tiene una línea donde tenemos encuentros culturales, encuentros de baile, procesos investigativos, seminarios, talleres, cursos. Recientemente, el año pasado, hicimos un tour de porro marcado por toda la ciudad de Medellín. Maravilloso que las personas se animen a participar de este tour. Y tenemos una nueva iniciativa este año, la Mesa del Porro Marcado.
Bueno, y precisamente te iba a preguntar, porque estuvieron en la Comuna 4, ¿cierto? Desarrollando una reunión para... Cuéntanos un poco más acerca de...
Claro que
para
sí.
Para darnos la chiva aquí en la cuarta
ayer,
estación.
Sí. Ayer a las 6 de la tarde nos reunimos cerca de 60 personas, cultores de toda la ciudad de Medellín al respecto del porro marcado. Nos reunimos en el Centro de Desarrollo Cultural Moravia con una intención muy importante y fue invitarlos a la conformación de la Mesa del Porro Marcado. Un espacio que lo que pretende es vincularnos como ciudadanos, vincularnos como comunidad justamente para seguir con el objetivo de visibilizar, difundir y apropiar el porro marcado. Entonces fue muy emocionante porque tuvimos presencia de todos los subsectores. Estaban bailarines, bailadores, investigadores, programadores musicales, docentes. Inclusive es muy bonito saber que la empresa privada estuvo presente, las instituciones educativas y gran parte de actores sociales de la Comuna 4, ¿no es cierto, Jenny? También sí. Estuvieron.
Sí, también muchos de ellos, muchos profesores y personas muy interesadas en esta práctica de baile que surgió aquí en Medellín.
Bueno, y dentro de esas actividades que desarrollaron en la reunión, ¿cuáles fueron las conclusiones?
Interesante, porque hay muchas expectativas al respecto de la mesa del porro marcado. Tuvimos la presencia de Jason Henao, que es un cultor de la Comuna 4.
Sí, es un gestor cultural de la Comuna 4.
Y Jason Henao, acompañado de una politóloga, nos habló de pensar en el porro marcado como política pública cultural. Y realmente algunos pensamos que esa puede ser una plataforma muy interesante en la apropiación del porro marcado. Inclusive desde Aporriar se está liderando una propuesta y es de que el porro marcado ingrese a la lista representativa del patrimonio cultural de la ciudad de Medellín. Eso nos parece que sería muy interesante porque permitiría que la práctica siga presente a través de las épocas. Y algo muy importante es que los niños y jóvenes, que son justamente ese futuro cultural de la ciudad, podrían conocer acerca del porro marcado, de su música, de su baile, y en ese sentido estamos seguros de que el porro seguiría muy presente, muy presente. Entonces esta fue un énfasis interesante de la conversación de ayer. Escuchamos a los actores sociales y al unísono todos dijeron, sí queremos hacer un trabajo colectivo, pensando en que la conformación de ecosistemas culturales es fundamental. Ustedes aquí en la Comuna 4 lo saben muy bien, y pensando en que desde diferentes lugares podamos apropiarnos justamente de esta mesa. Entonces pretendemos hacer un encuentro próximamente para que empecemos a pensar en los objetivos de la mesa y en una agenda programática para 2023 con énfasis de porro marcado.
Muy bien, entonces creo que ahí es muy pertinente pues, que dejar a los oyentes con el mensaje de por dónde contactan a Aporriar y si tienen algunas redes sociales e incluso si para la mesa recién conformada, ¿cierto?, del porro marcado, pues habrán algunas novedades. ¿Cómo se enteran los ciudadanos y los interesados?
Mira, nos pueden encontrar como en Instagram, nos encuentran como Aporriar Medellín. Ahí podemos recibir cualquier mensaje, cualquier solicitud. Nos pueden seguir también por ahí. Y en Facebook nos encuentran también como Aporriar. Por ahí pues estamos haciendo todas las, a veces hacemos en vivos, a veces hacemos publicidad, todo lo que la se difusión. Tiene que ver con lo que esto enmarca el porro marcado, y no solamente eso, sino también los bailes populares y de salón que hay en la ciudad.
Walter, yo creo que podríamos dar algunos números de teléfono también, por si nos quieren contactar.
Sí, entonces me pueden contactarnos también al 321-880-6873, que es el de Walter Grajales.
El de Jenny Olaya, 300-664-5653, y el de Miriam.
Claro que sí, 301-24-282-83, y yo soy Miriam Suaza.
Muy bien, muchísimas gracias a todos. No quiero despedir el programa sin antes, Jenny, nos compartas un recuerdo de aquello que viviste en los festivales, en el festival de Porro al Asfalto, aquí en la Comuna 4, sí. Un pequeño recuerdo para que los oyentes se vayan entusiasmados a bailar su porro.
Sí, una propuesta muy bonita donde se salía a las calles a desfilar por todas estas calles de Aranjuez, se hizo diferentes recorridos por diferentes sectores donde salían todos los artistas, se dictaban talleres, pues el festival también proponía talleres de porro abiertos a todas las personas que quisieran participar. Y bueno, se cerraba como en un gran evento bailando porro, todos juntos.
Bueno, ahí lo tienen todos ustedes. Porro al asfalto fue una de las actividades que se desarrollaban aquí en el territorio, en la Comuna 4 de Aranjuez, y la conformación de Aporrear Medellín es la noticia que les traemos. Y ojo, muy atentos a las redes sociales de Aporrear para que estén informados de las diferentes actividades que se van a hacer y de la mesa del porro aquí en la ciudad. Entonces, un hasta pronto, y fue todo un placer tenerlos aquí en la cuarta estación.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Conchita.
Conversamos tus vivencias. En la banca de la estación. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.